Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a la noche de COPE. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que esta es la hora perfecta para disfrutar de la radio. Cuando el reloj parece que va más lento, cuando en la calle queda poca gente, cuando lo que más se escucha es el silencio, llega la radio y le pone sonido a la noche. O dicho de otra forma, la noche pone sonido a la radio. Y cuando digo la noche, me refiero a este programa que hacemos cada semana desde la ciudad del paraíso, desde Málaga. Por cierto que llevamos toda la semana trabajando para ofrecerte el menú del que te voy a adelantar solo alguno de los ingredientes. Por ejemplo, la sala va a poner un personaje histórico. De él sabemos que fue un hombre poderoso, que llegó a tener un imperio bajo su mando, que lo mataron a traición de un tajo en el cuello. Pero lo que no todos saben es que fue un gran abogado, que era epiléptico y que tenía un gran complejo. Uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Estaba complejado porque era calvo. Hoy la sala pone el emperador Julio César. Su historia nos la va a contar un historiador de primera, el profesor Garrido Moraga. La pimienta esta noche lleva el nombre de Martin Bryan, un joven de 29 años que en cuestión de pocas horas mató a 35 personas y dejó heridas a más de 20. Es la matanza de Port Arthur ocurrida hace no demasiado tiempo, en el año 1996. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué vamos a contar hoy?
Pues hoy vamos a narrar la historia de una auténtica masacre cuyo protagonista es Martin Bryan, un joven con retraso mental, un muchacho inadaptado que protagonizó un tiroteo en Port Arthur, en el estado de Tasmania, en Australia, el 28 de abril de 1996. El día de los hechos, Martin Bryan tomó en sus manos un rifle semiautomático y, en la zona más concurrida de Port Arthur, comenzó a disparar contra todo aquel con el que se iba cruzando. En la actualidad, nuestro protagonista cumple 35 cadenas perpetuas en un psiquiátrico penitenciario.
El punto agridulce de la noche lo pondrá el cine. Y digo agridulce porque siempre hay películas para todos los gustos, incluso documentales de esos de los que tanto les gusta hablar a Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Hoy no te traigo documentales, hombre. No te agobies, que hay alguna película un poquito documental, pero vamos.
Cuéntame, ¿la cartelera de esta semana cómo viene?
Pues mira, bastante bien, con un peliculón de estos de ciencia ficción. Ridley Scott vuelve a la ciencia ficción comercial. No llega al nivel de Alien, el octavo pasajero de Blade Runner, pero Marte de Martian es una gran película, muy potente, entretenida y con un reparto de lujo. La Cumbre Escarlata, sin embargo, la Guillermo del Toro, que es terror gótico, está muy bien por fuera, pero por dentro el guion es bastante flojito. Me ha gustado mucho y es una sorpresa, aunque es un poco de arte y ensayo, Slow West, que es un western de estos crepuscular con Michael Fassbender en un papelón interesantísimo, muy buena banda sonora. Y La Aportación Española, que es una película que viene ya del Festival de San Sebastián, a Mama, aunque es en euskera subtitulada, un melodrama familiar del estilo de Tasio, del estilo de L'Oréal, la que nos representan los Oscars, que está bastante bien. Y luego ya no me han gustado tanto otras aportaciones españolas, Los Miércoles No Existen, Comedieta Petarda, El Rey de La Habana, un horror, a mí me parece tremenda la película Agustí Villaronga, de las peores películas de la última década, una película casi pornográfica a ratos, y luego una tontada que viene de Bélgica imaginándose que Dios es belga y vive ahí en Bruselas, el Nuevo Testamento, que tampoco vale mucha cosa, ¿verdad? No tiene gracia.
Bueno, la versión extendida luego en nuestra tercera hora. Por cierto, Jerónimo, escucha esto. La semana pasada, en la última hora del programa, escuchamos una canción de Stevie Wonder de la banda sonora de la película La Mujer de Rojo. Y me vino a la cabeza la actriz de la película. Pedazo de actriz. Claro, bueno, pedazo de mujer, sobre todo, ¿no?
Claro, era modelo cuando...
¿Qué ha sido de esta mujer de rojo?
Pues mira, tiene ahora 54 años, está todavía está de buen ver, pero quiero decir que no es lo mismo, ¿no? Se dedica ahora a luchar contra el cáncer después de haber tenido una carrera cinematográfica más bien flojita. Hizo una película que tuvo cierto popularidad al año siguiente, La Mujer Explosiva, y luego ya se dedicó a la familia, ya se casó con Steven Seagal, tuvo tres hijos, se dedicó a los niños y luego volvió al cine con Difícil de Matar con el propio Steven Seagal. Hizo muy pocas cosas después, ha salido una peliculita este año, se llama 10 días en Madhouse, pero ha desaparecido un poquito del mapa y se dedica más bien, pues eso, a hacer altruismo, ¿no?
Bueno, venga, luego la versión extendida de la cartelera de cine. Gracias, Jerónimo.
Hasta ahora.
Bueno, el dulce en este menú que estemos preparado para esta noche, ¿qué sería un menú sin el dulce? Hoy tiene la voz de John Lennon. Hace unos días habría cumplido 75 años y hoy nosotros vamos a rendirle tributo en la última hora del programa a partir de las 5 de la madrugada, a las 4 en Canarias, repasando lo mejor de su música. Bueno, todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen, de la colección del Museo Ruso, al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your neck.
Bueno, vamos a repasar aquellos temillas que han llamado la atención al equipo del programa. Buenas noches, Carmen Cerván.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mónica, Andrés, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
También ya está aquí con nosotros José Manuel, incluso en la presentación. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, hasta dentro de 3 horas, adiós.
Dicen los que entienden que la televisión es como una especie de selva donde hay que pelear para poder sobrevivir. Hace muy poquito empezaba la nueva temporada y ya se puede hablar de qué programas han sido un éxito y cuáles han sido un fracaso. En fin, los fracasos es muy fácil adivinarlos porque son los que ya no están. Pero vamos a hablar de éxitos y probablemente de uno de los éxitos televisivos más notables de los últimos tiempos. Miguel Ángel López, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
¿Estarás de acuerdo conmigo que un programa que en esencia es sencillo, como que iba a aportar poca cosa a la programación de televisión, se ha convertido en todo un fenómeno, ¿verdad?
Sí, ha sido una de las revelaciones de la temporada, porque de hecho vamos a hablar del programa que actualmente tiene más éxito, no solo en televisión española, sino el programa de más audiencia de toda la televisión en general. Se llama En tu casa o en la mía, y aquí podemos ver cómo Bertín Osborne se rodea de amigos y de otros que quizás no son amigos, pero que este programa le sirve a él y a la audiencia para conocerlos mejor. El lugar, pues fíjate, o lo hacen en casa del invitado o en casa del propio Bertín. Y esta próxima semana el invitado es un conocido nuestro. Seguro que este verano has escuchado alguna que otra vez eso de servidor de ustedes, Herrera Carlos.
Ya lo creo, ya lo creo.
Pues el presentador de las mañanas de esta casa, de Herrera en COPE, pues va a acudir a casa del propio Bertín, donde lo vamos a ver nada menos que cocinando. Y esto es una cosita que me he enterado así un poco de casualidad. No sé yo si muchos conocerán esta faceta de Herrera, que yo creo que los que son seguidores del programa sí que saben que Herrera es muy aficionado a la cocina, pero lo vamos a poder ver este próximo miércoles a las 10:15 en la 1. Pero oye, ¿quién mejor que nos pueda hablar del programa que su propio director, Pablo Carrasco? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, Pablo, cada semana hay un invitado diferente, cada uno tiene una historia y tiene una personalidad distinta detrás. Imagino que esto os ayudará a configurar cada semana un programa distinto para la audiencia, ¿no?
Por un lado dificulta, porque efectivamente tenemos que adaptar el programa cada semana a las características de ese invitado, y por otro lado es uno de los grandes valores que tenemos. Así conseguimos que el programa sea diferente y que los invitados estén a gusto, pero efectivamente es así, cada semana tenemos que adaptarlo a ellos.
Querido Pablo Carrasco, muy buenas noches, bienvenido, es un honor tenerte en el programa, y no cabe la menor duda que detrás de un éxito televisivo siempre hay un director inteligente. Le pasa a mi programa y también le pasa al tuyo, por cierto.
Bueno, muchas gracias, Adolfo, buenas noches, gracias por invitarme, y a tu programa le pasa sin ninguna duda, al mío está por
venir. Bueno, está siendo espectacular, es decir, como un programa de entrevistas hecho en una casa por un señor que no es periodista, con personajes que probablemente, no digo que estemos cansados, pero que vemos con mucha frecuencia en el mundo de la canción. ¿Por qué ha tenido este éxito? Está siendo un auténtico fenómeno.
Está siendo un fenómeno. A ver, la televisión, y tú, Adolfo, has trabajado mucho en televisión también. Al final todos intentamos explicar por qué pasan las cosas, pero nunca lo sabemos con certeza.
Correcto.
Por qué las cosas han sido así. Lo intentamos explicar. Yo creo que tiene varias claves que hacen que el programa esté gustando mucho. Yo creo que se puede ver con comodidad por parte de todo el mundo. No es necesario verlo todas las semanas, como ocurre con la ficción, que te pierdes dos capítulos y ya te da un poco de pereza verlo a la semana siguiente. Creo que tiene un estilo y una, o sea, los elementos formales están tan cuidados, la iluminación, la calidad de la imagen, el sonido, las músicas, que se está a gusto viéndolo. Y después yo creo que tenemos un presentador excepcional que cubre dos facetas importantísimas: es presentador y es personaje. Bertín es un personaje televisivo que despierta muchísimo interés. Si analizáis los programas de los últimos años, a él se le ha invitado a todos los programas cuando los programas han tenido algún problema para subir la audiencia. Se le ha invitado muchas veces para estrenar programas. Como personaje tenía mucho valor. Y nosotros hemos diseñado un programa que combina el Bertín personaje con el Bertín conductor, que efectivamente no es periodista, y por eso no hace una entrevista periodística.
Uh-huh. Esta semana, Pablo, vais a tener a Carlos Herrera el próximo miércoles, recuerdo, en la primera de Televisión Española. Un personaje como Herrera, que cada día hace 6 horas de radio, por tanto que tiene una enorme exposición, ¿puede aportar algo diferente, algo nuevo?
Yo creo que mucho. A ver, los oyentes de su programa, entre los que me incluyo, pues lo escuchamos toda la mañana y lo conocemos, sabemos que es un gran comunicador, que es un gran analista de la actualidad. Por alguna cosa que ha contado alguna vez, podíamos intuir que era un gran cocinero, pero no lo habíamos visto, y ahora lo vamos a ver. También vamos a ver que se cabrea si en la cocina no le ponen los elementos que él quiere. Se cabrea y grita, y mucho. Y lo hace con Bertín y con Fabiola, que le están ayudando a cocinar. Y después es un gran contador de historias, un tipo muy divertido. No es lo mismo escucharlo que escucharlo mientras lo estás viendo.
Bueno, una cosa, Pablo, es decir, ¿ha sido por casualidad que el programa de esta semana fuera Mariló Montero, o está ahí la mano de ese ejecutivo que también lo fuiste tú en su día de televisión, esa mano así malévola de montar una estructura tan inteligente. Primero la ex mujer y luego el ex marido.
A ver, hay una cosa indudable, la entrevista con Carlos Herrera, que para nosotros, o el programa con Carlos Herrera, que tiene mucho valor en cualquier momento, pero a la semana siguiente de que se emita el de Mariló tiene más valor. Porque además Mariló, en varias preguntas que le hace Bertín, le dice, invita al Herrera y que te lo cuente. Y yo creo que al espectador le gusta de repente ver que a la semana siguiente hemos invitado ya al Herrera y lo tenemos, ¿no? Creo que demostramos ahí una serie de cosas que yo creo que al espectador le va a gustar. Insisto, vale más la entrevista de Carlos Herrera el miércoles que viene que dentro.
Pablo, decíamos por esta entrevista de Herrera que vamos a ver evidentemente a un personaje distinto al que la gente escucha en la radio. Dices que es un gran contador de historias. No sé si nos puedes avanzar un poquito, al margen de que sabemos que lo vamos a ver cocinando, si nos puedes avanzar alguna anécdota especial de la grabación de Carlos Herrera.
Pues para mí lo más llamativo es el mosqueo monumental que se coge cuando está intentando cocinar un arroz y la cocina no funciona como a él le gustaría. Grita, dice, pero ¿cómo podéis comer en esta cocina? Esto no es una cocina, esto es el demonio. Está muy cabreado. También ayuda ese cabreo que se golpea 3 veces con la campana que no está hecha a su altura. Y se golpea con la cabeza, se da 3 veces contra la campana y eso le hace estar cabreado. Para mí es lo más impactante. Aparte de 2 o 3 anécdotas que cuenta divertidísima.
¿En tu casa o en la mía? Es decir,
¿en la tuya o en la mía?
¿En tu casa o en la mía? En este caso será en la casa de Bertín, donde esté Carlos, recuerdo, en la primera de Televisión Española, en el entorno de las 10:15 de la noche. Más allá, Pablo, para terminar, más allá de los personajes que han pasado y los que van a pasar, el programa llama la atención, la fotografía, la iluminación, por ejemplo, la música, que no sé si son adaptaciones que tenéis 2 o 3 artistas que os hacen versiones o lo habéis localizado en discotecas, es decir, está súper cuidado el producto. Hay un trabajo de postproducción muy serio, ¿verdad?
Hay un trabajo de postproducción brutal, un trabajo de preproducción brutal y un trabajo de grabación brutal. La tele, Adolfo, y tú lo sabes, es cuestión de detalle. Y un mismo planteamiento de programa se puede hacer de muchas maneras. Para que brille hay que cuidar todos y cada uno de los detalles. Y la parte de la música, que ha llamado mucho la atención, ahí nosotros tenemos la enorme suerte de tener un realizador, Celi, que es un artista, y además un artista con la imagen y con la música. Él es músico, y él canta y toca en un grupo, entonces tiene esa sensibilidad. Muchos de los temas que son versiones de canciones, de temas muy conocidos, no los versionamos nosotros, son versiones que están ahí, las buscamos, y en fin, Celi es un mago. De eso, nosotros cuando él entra le llamamos al momento de la poesía y es el momento de Celi de hacer poesía, con lo que el resto del equipo lleva mucho tiempo trabajando y conseguimos que quede así de redondo.
Pues
era feo que lo diga yo, pero es que es verdad.
No, pues felicítale por favor, porque efectivamente es de muchísimo impacto. Además, esa televisión gourmet a la que últimamente no estábamos muy acostumbrados, sino productos muy de Kleenex, y en este caso es un programa que tiene regusto. Recuerda, en la tuya o en la mía, cada miércoles, 10:15 de la noche, la primera de Televisión Española, esta semana con nuestro compañero Carlos Herrera. Pablo Carrasco, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Igualmente, mil gracias a todos vosotros.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Miguel, acércanos la semana que viene un personaje tan interesante como Pablo y con un asunto tan divertido y con tanto éxito como este, y tienes garantizada la permanencia en el programa, ¿eh?
Lo intentaremos.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Fíjate, Andrés, estábamos hablando con Pablo Carrasco, que el director del programa que presenta Bertín Osborne, que en su día fue director general también de Canal Sur, es un ejecutivo que sabe de televisión, que entiende de televisión, de los formatos tradicionales como el formato de programa de televisión de entrevista, cómo se puede hacer de manera diferente. Y me venía a la memoria como cuando hablábamos en la radio de que las empresas debían estar en el punto es, porque realmente eran muy pocos los marcianos que se acercaban por allí, pero daba la impresión de que en el futuro esto iba a ser muy importante, ¿no? También, igual que está claro que las redes sociales, sin duda, no son una moda pasajera. Hoy día, si no estás en Facebook, en Twitter, en Instagram o en LinkedIn, da la impresión de que no existes, ¿no? Estas redes albergan también fenómenos llamativos, al menos yo lo califico de llamativos, como es el caso de la Policía Nacional de nuestro país. Antes, porque nuestra poli supera el millón de seguidores en Twitter.
Y casi se acerca a los 2 millones, Adolfo, por delante del FBI estadounidense. Y si hablamos de instituciones públicas, hay que decir que es la más retuiteada por delante de la Casa Blanca. Recientemente la Policía Nacional ha condecorado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a la persona que hasta hace muy poco ha dirigido el equipo que ha conseguido tal repercusión en las redes sociales. Actualmente es Community Manager de Iberdrola y hoy y a esta hora ha aceptado la invitación de este programa.
Bueno, Carlos Fernández Guerra, buenasnoches.com.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, en tu caso, ¿cómo sería? ¿CarlosFernandezGuerra.com o arroba Carlos Fernández?
Arroba Carfergue, a Carlos Fernández Guerra. Arroba Carfergue es muy probable también.
Ah, muy bien.
Mi usuario de Twitter. Pero bueno, Carlos también acepta, ¿no?
Oye, Carlos, me decía Andrés y nos contaba Andrés que te ha fichado Iberdrola, o sea, de policía te has convertido a un ejecutivo acaudalado.
No, simplemente reto de... Hombre, yo hablaría que pasar de un reto que era la seguridad, ¿no?, que era un entorno maravilloso, a un entorno apasionante, a un reto fantástico y muy ilusionante, que es la transformación digital de una compañía como Iberdrola, ¿no? Líder y referente absoluto en energías limpias. Y luego, pues hombre, que tiene un proyecto que contar, que tiene mucho que mostrar y que tiene una enorme visibilidad y repercusión social por todo lo que aporta la sociedad y yo debo saber transmitir, ¿no?
Uh-huh. Carlos, ponte, por favor, el teléfono, exactamente el micrófono en la boca para poderte escuchar con toda nitidez, que tengo mucho interés en contestar o escuchar tus respuestas. ¿Cuándo comienza tu aventura como responsable de las redes sociales de algo tan serio como es el Cuerpo Nacional de Policía?
Bueno, pues yo la verdad es que creé las redes sociales de la policía, para que tengas una idea, en marzo de 2009. Eso fue el Twitter, pero luego en el perfil en Facebook lo comencé en 2008. En 2008, a finales, porque yo le veía que tenía una gran utilidad o que un gran potencial de cara al futuro, las redes sociales, pero bueno, sobre todo como canal profesional, ¿no? Y para los fans, nunca pensé yo que luego iba a tener una utilidad social real como la hemos conseguido aportar.
Uh-huh. Carlos, ¿impone ser el portavoz y la imagen de la Policía Nacional en las redes sociales? O dicho de otra forma, ¿es algo muy delicado?
Por un lado es muy delicado, pero no es portavoz. Si lo piensas, es un canal en el cual hay alguien que te atiende, ¿no? Pero portavoz con portavoz, no, hombre, es el interlocutor. Digamos que es el interlocutor, es el que aporta un contenido. Yo jamás he sido portavoz y creo que arrogarse eso, una portavocía desde un canal tan poco tradicional, tan llamativo, como son las redes sociales, pues hombre, yo creo que no. Pero sí, en cambio, es la voz que habla contigo desde esa ventanita que es las redes sociales, la voz que te atiende, la voz que te mide un consejo, te informa, te cuenta, charla contigo, ¿no? Pero portavoz, pues hombre, yo creo que la policía, yo no soy digno de, o no era digno de representar a la policía, y sí, en cambio, pues oye, de aportar contenido e intentar aportar utilidad y conversación.
Más allá de lo que has comentado, Carlos, ¿dónde crees que reside el éxito de la cuenta de Twitter de la Policía Nacional?
Pues yo creo que, en primer lugar, la capacidad de ponerse en el lugar de la gente, la capacidad de estar cerca de la gente, su vocación social real, ¿no? Que hay otras muchísimas instituciones y entidades que no, que dicen, oye, que yo te vengo aquí a hablar de mi libro, y resulta que no, que la policía ha dicho, oye, que esté dispuesto a hablar de lo que te pueda aportar, de lo que te interese, que sea útil, y además siempre pensando en ti, ¿no? Esa utilidad, esa vocación absoluta. Y luego, en el fondo, pues no olvidemos que la policía es una marca potentísima, que todos apreciamos, ¿no?, en la que todos confiamos, y en la calle. Y eso se ha trasladado también, como no, a las redes sociales.
A ver, dos preguntas, dos curiosidades que tengo. La primera, además de poder lanzar mensajes, de formar parte del tejido social a través de las redes sociales, ¿es una herramienta también que ha permitido realizar detenciones?
Muchas. La verdad es que hay muchas detenciones, y no solamente detenciones, sino también prevención, es decir, evitar fraudes, timos, ¿no? Pero luego detenciones de fugitivos, más de 500, bueno, más de 600 detenidos también por narcotráfico, gracias a la TUT redada, ¿no?, contra la droga, pero luego también fugitivos detenidos, un montón de casos que podríamos contaros también de acosos a través de la red que han sido denunciados y perseguidos gracias a las redes sociales, ¿no? Y luego, en definitiva, también pues la detención y la persecución de la pornografía infantil, que es algo que nos espanta a todos, pero que las redes sociales nos han ayudado a perseguirla.
Carlos, fíjate, hablabas tú de la potencia de la marca Policía Nacional, que tiene mucho... Por ejemplo, tú en tu cuenta de Twitter, y discúlpame si me equivoco, creo que tienes apenas entre 7 u 8 mil seguidores. Sin embargo, fíjate los enredos que has sido capaz de montar a través de la cuenta de la policía. Al final, es decir, si hay una marca potente detrás, tengo la impresión de que la gente, una marca en la que se confía, en la que se tiene confianza, esta es una puerta enorme para poder entrar en los teléfonos y en los ordenadores de la gente, ¿verdad?
Efectivamente, pero luego también, hombre, conviene recordar que hay mucha gente que se cree que es una competición de tener más seguidores y en el fondo es tener más utilidad. A mí, francamente, las redes sociales, como usuario personal, por ejemplo, y la verdad sería una barbaridad, pero no quiero tener seguidores, no quiero que me sean útiles, ¿no? Y a lo mejor mi utilidad no es que me siga mucha gente, porque yo pues tampoco quiero contar muchas cosas desde mi perfil personal. Más que, pues oye, bromas, guiños, y al final cosas que pues profesionalmente o personalmente tengo que cuidar mucho, ¿no? Y en cambio, pues oye, hay instituciones, entidades que se olvidan absolutamente de todo y dicen, oye, yo quiero tener seguidores a toda costa, que tampoco es eso, ¿no? Y en cambio se olvidan de generar pues lo que llamamos el engagement, es decir, esa empatía, esa cercanía, ese compromiso, esa vinculación máxima con nuestra comunidad. Yo creo que el gran mérito de la policía es haber logrado generar una comunidad a través de las redes sociales, ¿no? Y luego también, pues oye, haber sabido llegar a un público muy difícil como es el público joven. Público que era impensable llegar a él.
Carlos, más allá de la oportunidad profesional, en fin, todo el mundo que está en el mundo profesional, por supuesto que valora sus honorarios, su salario, más allá de eso, ¿qué te ha hecho saltar de la policía a Iberdrola?
Pues mira, te voy a decir la verdad, había recibido casi una veintena de propuestas, ¿vale? Y la verdad es que muchas propuestas en las cuales era cuestión de, oye, te ofrezco más dinero, digo, no es cuestión de dinero. Es también, en el fondo, pues estaba muy enganchado al proyecto de la policía. Lo llevo en el corazón, ¿no? Yo digo muchas veces que mi corazón es azul, pero hay que saber decir, oye, hay que saber madurar, cambiar de etapa y decir, oye, hasta aquí ha sido una etapa increíble, 10 años trabajando para la policía. Todo un sueño para cualquiera, ¿no? O al menos para mí, algo inolvidable. Pero también decir, oye, hay un reto por fin ilusionante y he esperado muchísimo tiempo y llegó. Por fin llegó un reto en el cual me ilusiona. Yo creo que la transformación digital es un enorme reto para todos, y en una compañía que es líder mundial en cuanto a las energías limpias, pues imagínate, digo, hay que contarlo, hay que subirse, innovación, adaptación, ¿no? Aunque me cueste, pues muchas veces como un hijo, no lo olvides que yo pues lo creé y he estado mañana, tarde, noche y madrugada pendiente de este proyecto.
Y siempre te vas a acordar de él. Carlos, por cierto, una cosa, hablando de Carlos, hace poco desembarcó Carlos Herrera aquí en COPE. Mucha gente que lo escuchaba en otra emisora se ha venido a COPE siguiendo a Carlos. En el caso de este Carlos que tenemos al otro lado del hilo telefónico, ¿también pasa lo mismo en las redes sociales?
Pues, bueno, por un lado sí, pero por otro lado todavía no. Es decir, esto es una relación de confianza y la relación de confianza es a largo plazo. Y tendré que demostrar que les aporto contenido de interés, ¿no? Al final, pues bueno, sí, aumentó un 10% de ese día que anuncié que me iba, sí, pero luego al final la gente me pide más. La gente me dice, oye, vamos a ver qué me aportas, a ver si me merece la pena, ¿no? Y yo confío en que la gente vea que Iberdrola aporta, pues oye, contenido, utilidades, ¿no? Una relación, una comunidad en la cual merece la pena a la gente seguir. Y hablar, pues oye, de sostenibilidad, de futuro, de innovación, de utilidad en su consumo diario, un montón de cuestiones. Y luego, pues claro, de todo lo que se hace, se aporta a la sociedad, que creo que es muy importante darlo a conocer.
Ahí tienes, Carlos Fernández Guerra, es el señor que estás escuchando por la radio. Él fue Community Manager de la Policía Nacional de nuestro país, hoy es Community Manager de Iberdrola. Carlos Fernández Guerra, que gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches a ti, gracias.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing.
Hablando de redes sociales y de ese mundo virtual, fijaros la noticia, el fundador del imperio Microsoft, a través de su fundación Bill y Melinda Gates, ha donado 300.000 euros, 50 kilos, 50 millones de las antiguas pesetas, dicen, ¿no? 300.000 euros a la investigación de la erradicación de la mosca blanca en el África subsahariana, que por cierto está arrasando las plantaciones de yuca, que es el alimento básico para los africanos. Bueno, esa donación ha ido destinada a un centro que lleva 15 años investigando este delicado asunto y que se encuentra además en nuestro país, José Manuel, concretamente en Andalucía y en la provincia de Málaga.
Efectivamente, hablamos, Adolfo, del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea, un instituto mixto entre el CSIC y la Universidad de Málaga, que está además en un pueblecito malagueño que a mí me encanta, al sur de la comarca de la Axarquía, que es Algarrobo, famoso también por esas tortas de aceite que son las mejores del mundo. No sé si las habéis probado, pero bueno, como bien decías, este centro lleva 15 años...
Bueno, no
tiene
más que ver el aspecto saludable que tiene Andrés.
Bueno, lleva 15 años investigando las enfermedades que causa esa mosca blanca en los cultivos españoles, por ejemplo, los cultivos de tomates, y toda la incidencia económica que eso supone. Pues parece que esa labor ha llegado a oídos de Bill Gates, que ha donado al centro, como bien decías, 300.000 euros, que están destinados a una investigación del propio instituto para erradicar la mosca blanca en los cultivos de yuca en África, un problema que parece que se ha agravado en las últimas décadas. Sí hay que recordar que la Fundación Bill Gates tiene el objetivo de mejorar la vida de los más desfavorecidos, y desde luego, si ese núcleo de africano se queda sin yuca, se queda prácticamente sin comida.
Pero vamos a saludar ya al director de este instituto, que además es profesor de investigación del CSIC e investigador del grupo de virología, para que sepáis, son los virus de las plantas. Él es Enrique Moriones Alonso. Profesor Moriones, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Oiga, la mosca blanca no tiene nada que ver con la mosca cojonera, ¿no?
No, pero efectos prácticos en lo que es en el cultivo de plantas y la producción de plantas y de cultivos es bastante molesta.
Sí, sí, también molesta bastante. Por cierto, entienda que tenemos una curiosidad enorme. ¿Cómo ha surgido este asunto de la donación de los 300.000 euros de la fundación de Bill Gates? ¿Hubo contacto directamente con él o todo fue a través de la fundación o se habló solo con máquinas? En fin, ¿cómo se gestó toda esta historia?
Bueno, fundamentalmente el contacto es a través de la fundación, aunque en algún momento se ha tenido contacto con él a la hora de la concesión del proyecto. Pero la fundación es la que se dedica a gestionar los fondos y detectar cuáles son los temas que pueden ser críticos para financiar desde su punto de vista la financiación necesaria.
¿Y qué puede suponer, Enrique, una cantidad como esta, hablamos de 300.000 euros, para una investigación de este calibre? ¿Es realmente suficiente para avanzar en las investigaciones?
Bueno, este proyecto está liderado por un investigador de la Universidad de Greenwich, de Reino Unido, en colaboración con un centro de investigación de Tanzania. Y el proyecto total tiene una cuantía global de casi 16 millones de dólares. O sea, que os podéis hacer la idea que es una gran cantidad la que está invirtiendo la Fundación Bill y Melinda Gates. Es un proyecto en el cual participan 10 países diferentes. En España tenemos una pequeña cantidad de ese proyecto, pero el conjunto es una enorme cantidad de dinero para trabajar frente a este problema.
Enrique, ¿has tenido oportunidad de verte personalmente con Bill Gates?
Yo no, pero mi compañero Jesús Navas Castillo, que es la persona que lidera el proyecto del Laboratorio de Virología de este instituto que habéis mencionado, sí ha tenido oportunidad de presenciar y hablar con Bill Gates en el momento de la concesión del proyecto, cuando se realizaron las entregas.
¿Y qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Le impresionó mucho conocerle? ¿Le pareció un tipo alto? ¿Le pareció un tipo canijo? ¿Qué le pareció?
Él es una persona que está muy preocupada, desde luego, y lleva muchos años invirtiendo por el desarrollo de los países más pobres. Evidentemente su preocupación es que este proyecto fuera al buen puerto y que resultara en un beneficio para las poblaciones. La verdad es que es una persona muy cercana y está muy acostumbrado, porque lleva bastantes años trabajando con esta fundación y estas inversiones.
Enrique, ¿en qué estado se encuentra la investigación? ¿Por dónde pasa esa lucha contra la mosca blanca?
Mira, actualmente el problema es muy grave. Ya desde finales de los años 1990, hay un desarrollo enorme y desconocemos el porqué de poblaciones de esta mosca blanca, que es un insecto muy pequeño, que además es verdad que transmite muy distintos virus a distintos cultivos, entre ellos la yuca, que es un cultivo fundamental para la alimentación en África, con pérdidas de hasta el 50% por las enfermedades y daños que produce. Entonces, en la actualidad, el proyecto está en la fase, se lleva muchos años trabajando, pero está en la fase de desarrollo muy inicial del proyecto, porque comenzó a finales de 2014.
Oye, y una pregunta que me preocupa, digo, con todas las subvenciones que ha dado la Unión Europea a obras en España y que algunas de ellas se han cuestionado, ¿esta gente hace auditorías muy severas? Quiero decir, ¿cómo vais a justificar ante la Fundación este gasto de 300.000 euros? Supongo que habrá que contar milímetro a milímetro y euro a euro en qué lo habéis gastado, supongo, ¿no?
Claro, el dinero lo recibe directamente la institución que lidera el proyecto, que es la institución del Reino Unido, y ahí es a la que nosotros hacemos balance y cuentas de los gastos que realizamos. Sí, hay unas auditorías y unas revisiones perfectas, como estamos muy acostumbrados los investigadores a hacer siempre de cualquier subvención que recibimos para realizar nuestra investigación.
Profesor Enrique Moriones, gracias por atendernos. Mucha suerte contra esta mosca, que también tiene un punto de cojonera, la mosca blanca, en que ojalá resuelvan pronto, porque efectivamente y con toda seriedad estamos hablando de salvar muchas vidas humanas. Profesor, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés en este proyecto.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Anticipábamos, Periáñez, buenas noches.
¿Cómo estás, Adolfo?
Digo que ya anticipábamos esto que vamos a contar esta noche. Apple CarPlay, que es la forma más segura de utilizar tu iPhone en un coche. CarPlay lleva a la pantalla de tu coche la información que más usas en tu teléfono móvil, indicaciones de navegación, mensajes, llamadas y toda la música, y todo sin perder la atención en el volante, porque además te puede ayudar la tía más simpática del mundo entero, que se llama Siri. ¿Esto es correcto? Sí.
Es correctísimo, Adolfo. Estás en un plan que te sabes las cosas perfectamente.
Oye, una cosa. ¿Tú le has preguntado una vez a Siri? Siri, ¿tú sabes cantar? O Siri, cántame. ¿Has visto lo que te responde?
Pues no.
Tienes que preguntárselo al menos tres veces. Las dos primeras te manda a parla. Te dice que te olvides, que no cante y que tal. Pero a la tercera...
Sí.
Míralo, verás lo que te contesta.
Bueno, pues ya te dirá, no seas pesado, Periano.
No, es muy divertido. ¿Ah? Es como, ¿te acuerdas? ¿Cómo era aquello de los Simpsons, Andrés? Tú que has sido seguidor de los Simpsons. Aquello que era, multiplícate por cero.
Cero.
Vale, pregúntale a Siri. Siri, ¿cuál es el resultado de multiplicarte por cero? Ya verás lo que te dice.
Es que el Siri es un mundo, ¿eh?
Bueno, pues imagínate tú lo que significa la idea, al menos, en fin, ahora lo hablaremos con nuestro invitado, o acláramelo tú, Peri, uh-huh. La idea de, como yo me comunico con mi móvil, a partir de ese tipo de lenguaje, uh-huh. Exactamente puedo hacer igual, pero en mi coche, ¿esto es así?
Exactamente, mira, CarPlay ya es una realidad física, hasta ahora ha sido un proyecto, eran cosas que salían en internet, pero ahora ya está cerca de los usuarios, y es una marca de coches de lujo que se llama DS, DS es la marca premium del grupo PSA, estos son los que fabrican Peugeot y Citroën, y han presentado un nuevo modelo que es un compacto muy cookie, un coche pues de unos 4 metros y medio, con dos versiones, el DS4 y el DS4 Cosback, que es así un poco más de camperismo y estas historias, y bueno, pues acaba de anunciar que existe disponible en el catálogo de opciones CarPlay, y bueno, pues es el DS4 el pionero casi en nuestro país en adoptar este sistema, y bueno, pues está con nosotros Diego Rey, que es el responsable de producto de la marca DS para España. Diego, ¿estás ahí?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Diego, buenas noches y bienvenido. Oye, una cosa, antes de que hablemos del asunto de el CarPlay, Apple CarPlay, DS, hay un Citroën que se llama Citroën DS.
pero actualmente la gama ya se denomina solo bajo las siglas, como bien decís, de DS. Es de... una marca que ya, desde hace un año es independiente.
Correcto, o sea que ni es Peugeot DS ni Citroën DS, sino DS directamente, ¿no?
DS a secas.
Que dice Andrés que este es el coche preferido de los mangantes, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Por qué?
Porque es el DS.
Ah, okay. No es el mío. Que no claro. Es mío, ¿no? Claro. Oye, digo una pregunta. ¿Estamos hablando de usar el mismo idioma que usamos con nuestro teléfono ahora en el coche?
Sí, efectivamente. Estabais hablando antes de la aplicación o de la funcionalidad de Siri. Efectivamente, ahora mismo, con el nuevo DS4, con la funcionalidad de CarPlay, será posible utilizar Siri para utilizar los principales comandos del teléfono que se reproducen en la pantalla táctil del vehículo. Así, por ejemplo, pues podremos, a través de este sistema, escuchar un mensaje de texto, responder a ellos incluso verbalmente, simplemente hay que dictar la respuesta al DS4, la recoge, la procesa y la envía. Y todo ello sin tener que manipular manualmente el móvil para nada. Yo, la verdad es que he tenido la posibilidad de probarlo y funciona de maravilla.
Oye, y también el navegador del coche se convierte en la aplicación esta de mapas que tiene Apple en los iPhone.
Efectivamente, el también a través incluso de Siri puedes indicarle unas coordenadas o un restaurante y automáticamente se coordina con la aplicación mapas del teléfono y te muestra en la pantalla del coche el itinerario a seguir para llegar al punto determinado.
¿Cuándo estará disponible en nuestro mercado esta opción?
Pues como comentabais, hemos lanzado el nuevo DS4 y DS4 Crossback, lo estamos lanzando justo este mes de octubre de 2015. Dicho de otro modo, a día de hoy, un cliente que lo desee ya podría acercarse a un concesionario a comprar el nuevo DS4 con la opción Apple CarPlay.
Diego, esta integración del iPhone es ya definitiva y hacerlo en un DS es un gran avance en prestaciones, pero creo, desde mi punto de vista, que además de prestaciones es un gran avance de seguridad.
Sí, por supuesto, yo creo que efectivamente sí. Sin duda la seguridad es uno de los puntos fuertes de Apple CarPlay y de la conectividad de los vehículos en general. Todo esto es porque a través de Siri, como estamos comentando, el conductor nunca tiene que apartar ni la vista de la carretera ni las manos del volante para interactuar con el teléfono, para meter una dirección en el navegador, para mandar un mensaje, para buscar un teléfono en la agenda y hacer una llamada.
O pues, escuchar una compra de las que tienes en el móvil.
Eso, efectivamente.
Ya lo que pasa, que Diego, y yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre poder hablar con Siri y los antiguos, si se puede decir así, Linguitronic? Creo que se llamaban estos coches que tienen la posibilidad de, pulsando un botón, poder interactuar con la voz con el coche.
Bueno, en este caso, los beneficios que ofrece Siri son los que todos conocemos de los teléfonos Apple, que es una aplicación que reconoce al 100% las voces, incluso, como comentabais antes, hasta es capaz de bromear. Las aplicaciones que había antes estaban un poco más limitadas en cuanto a la capacidad de reconocimiento y a las funciones con las que se coordinaba.
Yo tengo el Linguitronic ese en mi coche, Diego, y no he sido capaz de que llame a mi casa nunca.
Sí, lo malo es que siempre puede llamar a otro sitio.
No, siempre llamo a otro lado. Entertainen, ha querido decir bajar la ventanilla, no. Llama a casa, he oído mamá, ¿no? Bueno, al final...
Mamá que no se casa.
Claro, yo estoy deseando a ver si me llega la nómina para comprarme un DS4 con el CarPlay, porque oye, lo del Siri mola, porque el Siri está muy bien hecho, ese asistente personal está muy conseguido.
Bueno, por cierto, ¿cómo va lo de tu nómina?
Lo de mi nómina, sí. Fatal.
Sigue fatal.
Y ya verás tú a partir de hoy.
Bueno, pues, Diego, mucha suerte con esta idea. Nos pareció absolutamente deliciosa la idea de no solamente los que tenemos iPhone, sino los que manejan también Android, que pronto en otras marcas de coches van a poder tener ese mismo idioma, ese mismo lenguaje, que va a hacer que todo sea mucho más fácil y, como decimos, lo más importante, mucho más seguro. Diego Rey, un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, un abrazo.
Peri, hasta la semana que viene.
Hasta
adiós.
La semana que viene.
Chao, adiós.
Lleno de
una parada obligada para los que pasen por Barcelona, porque en esta ciudad se encuentra, atención, uno de los 50 mejores bares of the world, es decir, de todo el mundo, del planeta mundial.
¿En qué puedo servirle, señor Bond?
Un traguito, un martini, sacudido, no agitado.
¡Ay, martini, sacudido, no agitado! El único bar español que hay en esa exclusiva lista se llama Dry Martini. Carmen Cerván, tú y tu afición a los bares.
Ay, bueno, me han entrado unas ganas de un martini mientras preparaba esto, que no te cuento. Está este bar en la calle Aribau, una de las que cruzan la avenida Diagonal de Barcelona, para que nos situemos. La lista de la que hablamos la publica la revista Drinks International y la elaboran expertos de todo el mundo. Una lista con 50 bares y en el puesto número 42 está este local barcelonés que aparece en ese ranking por séptimo año consecutivo, desde que además se crearon estos premios. Ojo, que también está considerado el tercer mejor bar de Ginebra de todo el mundo.
¡Qué barbaridad! El propietario de Dry Martini es Javier de las Muelas. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Pero qué tiene el Dry Martini para ser una de las mejores coctelerías del mundo? Porque tiene que haber razones objetivas. Cuidado, que esto no es solamente tener a un propietario muy simpático que tenga contactos y relaciones, ¿no?
Bueno, yo diría básicamente que de entrada tiene la figura del Dry Martini cóctel, ¿no? Que para todos los que amamos la cultura del bar es el rey de la coctelería, pero luego sobre todo tiene pues el cariño de los clientes, de los feligreses, como a nosotros nos gusta llamarlos, y de la profesión, ¿no? Tanto a nivel nacional como en este caso internacional. El tema de los premios es una cuestión, siempre hay esa subjetividad, a pesar de que hay como 450 académicos del beber. Y evidentemente hay muy buenos bares en España. Otros bares serían merecedores de estar en esa lista y siempre hay, pues bueno,
sí, pero mejor que consideración, ¿no? Pero mejor que el tuyo esté por encima de esos bares, hay que reconocerlo, que supongo que eso a ti te da una enorme satisfacción, ¿no?
Bueno, a mí me encanta, claro. Lo que pasa que, claro, cuando ya tienes una edad, me encanta sobre todo por mi equipo, me encanta porque, pues mira, este año estamos el 42, otros años hemos estado el 12, otro el 16, pero sobre todo realmente que es importante que un bar español y todo lo español pueda estar valorado y posicionado en una lista que elabora pues una publicación de Inglaterra y donde predomina la cultura anglosajona. No hemos de olvidar que el beber mezclado, el mundo del cóctel, nació en Estados Unidos, ¿no?
Entonces, Javier, una curiosidad precisamente. ¿Qué diferencia hay entre un martini sacudido y un martini agitado?
Bueno, mira, nosotros hemos abierto recientemente en Londres, el Meliá White House, nuestro tercer dry martini, porque el segundo está en el Gran Meliá Fénix, en Madrid, en la Plaza Colón. Uh-huh. Y siempre en nuestra manera de entender el martini lo removemos en contra de lo que puede decir James Bond, al que debemos tanto, ¿no? El sacudido o batido es algo muy, sobre todo americano, más que inglés, es debido a que históricamente, hace décadas, en los años 30-40, los americanos eran muy dados a almorzar a la hora del mediodía, pues tomándose sus martinis, ¿no? Y tomaban tres o cuatro martinis. Entonces, al batirlo en coctelera, mezclado evidentemente, batido con el hielo, pues lo agua en mayor medida que en un vaso mezclador y en una manera de aligerar también el contenido. A mí particularmente siempre pienso que, bueno, cada uno tiene que tomar las bebidas dentro de unos parámetros como le plazca, como disfrute con ellas, pero pierde esa elegancia del vaso mezclador, que queda brillante como un diamante, ¿no? Y
al que se le incorporan, ¿qué elementos? Es decir, el Dry Martini, ¿qué lleva? ¿Qué condimentos lleva?
Bueno, el Dry Martini es, como pasa muchas veces en la vida y en la gastronomía, es un cóctel muy sencillo, que no simple, y lo sencillo es muy difícil porque no lo puedes enmascarar. Sería el equivalente de los huevos fritos y las patatas fritas, ¿no? O sea, puntillas que estén con su ajito.
Pero dame la receta del Dry Martini, no el de los huevos fritos con patatas.
No, pero mira, el Dry Martini nosotros lo oficiamos y para mí la clave es una ginebra, bueno, pues muy helada. Nosotros la hacemos como un Bombay Sapphire, muy helada, pero de congelador. En este caso no predomina lo que se dice, oye, es que los botánicos, al igual a estar congelados, se pierden. No, una ginebra helada, unas caricias de vermouth, de Martini Extra Dry o Noilly Prat, pero unas caricias, y luego lo removemos en ese vaso mezclador con hielo cristalino con una cucharilla durante unos 15 segundos, lo acabamos con una pequeña sacudida, servimos en la copa en una bandeja con un paño de hilo. O sea, nosotros nunca, una vez el barman saca la copa del congelador, es el cliente, si me permitís la expresión, que desvirga, o sea, se le lleva hasta la mesa o hasta la barra. Y con una aceituna verde sevillana y un twist de piel de limón, ¿no? Ese es el elemento clave, y tal como nosotros lo servimos tanto aquí en Barcelona como en Madrid o en Londres, ¿no?
Bueno, pues si me permites, con ese dry martini en Carmen, ese dry martini también para ti, Javier, y para mí, brindamos por vuestro éxito y alegría desde Barcelona. Un emprendedor desde Barcelona que habla de que exportar lo español, además, mola muchísimo, cosa que también nos mola a los que desde el sur de España hacemos este programa de radio. Te mandamos un abrazo, enhorabuena y felicidades.
Pues muchísimas gracias por vuestro cariño y salud.
Gracias.
Fuerte abrazo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Enseguida nos espera el profesor Garrido Moraga con el emperador Julio César. Noticias y volvemos.
Fancy things in life, shawty, would it be alright? Come on, show me that you do. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? All I want is somebody real who don't need much. My girl, I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Girl, me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around?